Bueno, nos metemos en el encuentro plurinacional de mujeres que ocurrió durante el fin de semana largo en San Luis. Gise, contanos.
Bueno, ahí estuvimos desde el área de géneros de Radio Nacional Mendoza Aquino y también estuvimos en una amplísima cobertura con compañeras periodistas de las distintas radios nacionales de todo el país para poder organizarnos a cubrir y acompañar, hacer seguimiento de las muchísimas actividades que incluyen estos tres días de encuentro, estos 35 años de encuentro que desde el año 1986 hasta acá las mujeres y las disidencias nos damos cita una vez al año para poner en agenda las problemáticas principales y también apostar a construir desde allí una temática que impulse políticas públicas, ¿no? Así ha sido a lo largo de la historia, como repasábamos ayer un poquito, ¿no? Con la ley de divorcio, con la patria potestad, con la ley de aborto, con la inclusión laboral trans. Bueno, todas estas demandas que han sido discutidas en los encuentros y después han sido tomadas en la agenda feminista de la política pública. Fueron tres días muy intensos de muchísimas actividades. Recordemos que este encuentro comienza siempre con un acto de apertura donde la comisión organizadora de cada provincia lee un documento. En este caso, el documento estaba titulado La deuda es con nosotres, denunciando femicidios, travesticidios, el chineo, la desaparición de Guadalupe Lucero hace más de un año, el crecimiento de la pobreza, sobre todo impactando, como ya hemos analizado muchas veces aquí, en los sectores más jóvenes y en las mujeres y disidencias. Además, este texto incluyó un repudio al intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y fue muy emocionante realmente este encuentro que había estado suspendido dos años producto de la pandemia y que además dejaba de nombrarse como Encuentro Nacional de Mujeres para pasar a ser nombradas todas las identidades sexogenéricas, es decir, un encuentro de mujeres y las disidencias sexuales con el plurinacionalismo, entendiendo que desde ese encuentro también se rompe con las fronteras que impone el colonialismo y que después de 500 años todavía están tan marcadas en nuestra manera de producir cultura e incluso en nuestra manera de producir política, ¿no? Es incluso en aquellos sectores que son muy progresistas, que pelean por avances muy profundos en la sociedad, bueno, es imposible pensar que el colonialismo no esté en cada uno de nosotros y nosotras a la hora de educarnos, desarrollarnos, incluso de construir las luchas. Bueno, esta apertura, es decir, los lineamientos que iba a tener el encuentro en términos principales también tuvo un fuerte sesgo de lucha ambiental. Se exigió la sanción de la ley de humedales, condenando el extractivismo y la concentración de la tierra. Y se reiteró el pedido, como les contaba, de por la aparición de Guadalupe Lucero. Esta nena desaparecía en San Luis en junio del año pasado. Estuvo Yamila Sileone, la madre de Guadalupe, pidiendo que ayudemos a mantener activa su búsqueda, porque de ella realmente no se sabe nada, por lo cual se repartieron folletos con la cara de Guadalupe durante todo el fin de semana para que cada persona allí presente volviera a su provincia de origen a mantener activa esta búsqueda. La mamá de Guadalupe Lucero estuvo presente tanto en el acto de apertura como en el resto del encuentro. Fue realmente un momento muy emocionante cuando ella se dirigía a las miles de personas que iban llegando de a poquito desde distintos puntos de toda la República Argentina. Y este es un poquito de lo que Yamila compartía.
Agradezco mucho por seguir prestando sus ojos a cada niña que vean. Guada tiene 6 años. Tiene un lunar oscuro en su mejilla, en la patilla izquierda. Es muy grande, de color marrón. Quiero aprovechar hoy que somos miles y miles para pedirles que ayuden a mantener activa su búsqueda, haciendo circular cada uno de sus lugares de origen los folletos que vamos a estar entregando con las características de ella.
¡Viva la queremos! ¿Dónde está Guadalupe?
¿Dónde está Guadalupe?
dónde está, no tenemos respuesta. Es importante para nosotros, la familia, como para mí que soy su mamá. ¡Fuerza! Que se sepa que cada rincón de la Argentina la estamos buscando. Hoy estoy presente por mi hija, por Guadalupe, y exijo justicia por ella y por todas las niñas y niños secuestrados ante un Estado cómplice. Quiero a mi hija con vida y de regreso. El Estado y el gobierno es responsable.
Yamila Cialone, la mamá de Guadalupe Lucero, entonces daba cuenta, ¿no?, de esta búsqueda terrible de las desaparecidas en democracia, que lamentablemente seguimos siendo las mujeres, ¿no?, desaparecidas en democracia, de quienes no se sabe absolutamente nada más. En muchísimos de los casos, en Mendoza hay una larga y triste lista para contar también. Ellas fueron parte de la multitudinaria marcha también de cierre. El día domingo se realiza la marcha, que es larguísima, son muchos kilómetros caminando, porque siempre la consigna es recorrer lo máximo que se pueda las ciudades, ¿no? Y en el caso de San Luis, primera vez que en estos 35 años este encuentro se realizaba allí, por lo cual también había mucha emoción por parte de la comunidad y del feminismo local de recibir a tantas mujeres, y un encuentro que no para de crecer, realmente. Yo participo de los encuentros hace muchos años, desde que era bastante joven, y en estos 20 años casi de encuentros que me ha tocado participar, he visto realmente el crecimiento de encuentros de 15.000, 20.000 personas a ser casi entre 120.000, 150.000 personas, se calcula que fue la movilización del domingo, que estaba encabezada por la comisión organizadora, es decir, todas aquellas mujeres y disidencias que quisieron ser parte en San Luis de la organización de este encuentro, y luego seguía la familia de Guadalupe Lucero y de todas las víctimas de femicidios y travesticidios que se suman año a año para llevar justicia y sobre todo para construir memoria, ¿no?, de que todas estas mujeres en la lucha no queden olvidadas. Bueno, mucha presencia política, por supuesto, es un encuentro que se discute desde las organizaciones barriales, amas de casa, trabajadoras sindicalizadas, y también mucha presencia de las dirigentes de los distintos espacios políticos de nuestro país, entre ellos de la diputada Miriam Bregman, referente del Frente de Izquierda, dirigente Pani Rosas, la agrupación de mujeres de la izquierda, y también pudimos conversar con ella. Le consultamos cómo estaba viviendo este encuentro y esto nos decía.
Bueno, había mucha ansiedad con este encuentro porque precisamente después de 2 años de pandemia, la idea de volver a reencontrarnos, de estar todas juntas, volver a sentir eso que se siente cuando las mujeres nos encontramos, debatimos, nos movilizamos, creo que muy buena, es una experiencia muy buena. Muchas compañeras que vienen por primera vez, cruzadas por una realidad muy particular. Creo que el tema de la situación económica cruza muchísimo las discusiones y debates en este encuentro, y nosotras desde Pan y Rosas queremos discutir eso. También es uno de los grandes temas de encuentro, la exigencia de la libertad de las mujeres mapuche que son detenidas.
Bueno, claramente ahí me parece que Bregman pone sobre la mesa 2 ejes centrales de este encuentro, que uno tuvo que ver con, por supuesto, todo el repudio a la represión o al manejo institucional que se viene haciendo por parte del gobierno nacional, más allá de las órdenes de la jueza federal que está entendiendo la causa, sino como, bueno, qué es lo que está pasando alrededor de comunidades mapuches, en donde fueron separadas de su comunidad, trasladadas bajo secreto de sumario, una de ellas embarazada, pariendo en absoluta soledad, lo que además es no solo una falta de respeto total a las leyes de parto respetado, sino también a los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Realmente ha sido muy conmovedor eso. Se realizó una asamblea feminista de la Vía Yala con la participación, por ejemplo, de Lolita Chávez, una lideresa indígena de Guatemala, y Adriana Guzmán, una referente muy importante del feminismo antipatriarcal de Bolivia. Y lo otro que menciona Bregman, ¿no?, la feminización de la pobreza, como esto 100% de inflación que estamos conversando todos los días con tanta preocupación, recae principalmente sobre las mujeres, que somos las peores pagas, que somos las más precarizadas y que además tenemos todas las horas de trabajo no reconocido y no pago, como es el trabajo en las tareas de cuidado. Le preguntamos a Bregman qué sigue para adelante también, ¿no? Y esto nos decía.
Creo que había una idea que después de la demanda del aborto, de que se concretara nuestra ley, tal vez se desarticulaba el movimiento de mujeres. Y este encuentro demuestra que no, que nuestras demandas son múltiples y que las violaciones a los derechos de las mujeres también. Entonces creo que vuelven a reaparecer y que se vuelve a construir una agenda alrededor de las demandas económicas, alrededor de la demanda antirrepresiva. Empiezan a aparecer muchos temas que antes el aborto concentraba mucha de la atención. Ahora empiezan a aparecer otras demandas que también tienen que ver con las urgencias de cada mujer, ¿no? Porque sabemos que en un contexto de ajuste somos las principales que sufrimos esas consecuencias económicas, así que creo que eso también tiene mucho que ver.
Bueno, y claro, la IBE, ¿no? La IBE ya conquistada, ahora la discusión es cómo implementarla, cómo seguir profundizando la educación sexual integral que tanto falta después de 16 años igual de sancionada esta ley en la República Argentina y las nuevas demandas que van floreciendo después de una conquista tan importante como es la interrupción voluntaria del embarazo.
Además de Bregman, bueno, que tuviste la oportunidad de entrevistarla, imagino ahí en el fragor de las reuniones y el trabajo, ¿qué otros referentes pudiste ver políticas de distintos espacios? Me imagino, distintas provincias también.
Claro, de distintas provincias. Muchas veces que no son, digamos, las dirigentes reconocidas a nivel nacional o que más circulan por medios nacionales, pero todas las provincias viajan con sus dirigentas, con sus referentas, desde las organizaciones barriales a concejalas, intendentas, funcionarias de los distintos estamentos del Estado, tanto municipal como provinciales y nacionales. Estuvo presente aquí de Mendoza, bueno, muchísimas dirigentes que ustedes conocen, como la senadora nacional Anabel Fernández Agasti, la diputada nacional Marisa Uceda, de concejalas y legisladoras un montón, principalmente del Frente de Todos y del Frente de Izquierda, ¿no? Es curiosa la participación de las mujeres del radicalismo, por ejemplo, que en los últimos años vienen prácticamente en descenso su participación. Recuerdo aquellos encuentros de hace tiempo en donde el radicalismo tenía una presencia, así también como dirigentes, por ejemplo, digo, de los movimientos populares, de las organizaciones barriales, la diputada Natalia Saracho, que es la diputada cartonera, ¿no? Del Frente Patria Grande, incluso mujeres cristianas organizadas, católicas por el derecho a decidir, digo, también los sectores más progresistas de aquellos pilares de poder más conservadores. Ahora, lo cierto es que el radicalismo brilla por su ausencia. De hecho, hace poquito nada más, a finales de septiembre, tuvieron el Encuentro Nacional de Mujeres Radicales en Bariloche. Fue cerca de 1,000 mujeres que se concentraron allí, pero bueno, solo un congreso partidario que además nada más ni nada menos... ¿Sabe quién estuvo a cargo de la apertura de un encuentro de mujeres?
No.
Gerardo Morales.
No le puedo creer.
Sí, sí, sí. Llamaron al presidente del partido y le dijeron, bueno, venga usted a marcarnos la línea de por dónde hay que ir.
Increíble. Una pregunta te quería hacer, Jessy, muy puntual. Hoy conocemos su nombre todos, ¿no? Estamos hablando de Ayelen Massina, designada o a próxima a jurar como nueva ministra de Mujeres. Bueno, ella era hasta, o sigue siendo hasta esta hora, la secretaria de la mujer del gobierno de San Luis. Bueno, me imagino que estuvo participando durante todo el fin de semana.
Claro, sí, Ayelen estuvo a full porque estos encuentros son autoconvocados, son autogestivos. Sin embargo, por supuesto que el movimiento siempre se organiza para que los estados respectivos puedan garantizar y apoyar el acompañamiento de este encuentro con una fuerte demanda de no intervención y de no condicionamiento político, ¿no?
Y me imagino que los lugares donde son las reuniones, también, por ejemplo, las escuelas, el gobierno de turno tiene que ponerlas a disposición.
Tiene que habilitarlas, claro. Exactamente, porque se utilizan escuelas, clubes, para tanto para los alojamientos en piso como para el desarrollo de las actividades y las y los talleres. De la misma manera que hace falta coordinar con los comercios para que sepan que va a ser un boom, que va a ser un espacio, un momento de mucho crecimiento económico, que no cierren. Bueno, en San Luis también pasaba esto, ¿no? Que siempre comentamos las fake news o las informaciones malintencionadas que intentaban asustar a la gente para que no salga a la calle, ¿no? Que no se encuentre con las feministas. Bueno, Massina viene con mucha experiencia por ser hasta hoy la Secretaria de Mujer, Diversidad e Igualdad de la provincia de San Luis. Ha impulsado proyectos importantes e interesantes en relación a las violencias de género, a la paridad de género, que fue sancionada en el año 2020. Es desde allí que se impulsó esta ley en San Luis. Y también todo aquello de la gestión menstrual que venimos charlando, que a las mujeres y disidencias les recae muchísima plata de más.
Tremendo.
Por año. Solamente por el hecho de tener la condición natural de menstruar, ¿no? Así que bueno, Massina es una mujer muy joven, se la vincula con la militancia feminista desde hace mucho tiempo, es del círculo chico de Alberto Rodríguez Saá, de allí vino la propuesta, es profesora de ciencias políticas y una de las principales organizadoras de este 35 encuentro.
Fuera del aire, Gise, hablábamos más temprano del tema de los 105 talleres. Que se realizaron, y además congresos, reuniones de diferentes sectores, etcétera. Lo que me surge la duda es cómo se organiza un documento final de semejante nivel de debate y cantidad de gente, de mujeres y diversidades charlando, y me imagino que cada uno poniendo de su visión, queriendo aportar al documento final, ¿no? Porque, bueno, no todas están de acuerdo, claramente.
Claro, qué interesante esa pregunta, sí, porque el taller se organiza durante todo el sábado, o sea, el sábado de la mañana es la apertura con el acto, el sábado de la tarde es el taller, continúa el domingo por la mañana y se cierra el domingo por la tarde antes de la marcha. En ese momento de cierre, de domingo por la tarde, lo que se hace es expresar las posiciones por mayoría y por minoría en relación a los grandes temas debatidos, o sea, en ese eje.
Hay unas temáticas ya preestablecidas.
Claro, en los talleres y los encuentros una puede encontrar desde mujer y trabajo, sindicalismo, podés irte a mujeres y deuda externa, crisis mundial, ambientalismo, tareas de cuidado, deporte, artes, no, o sea, es lo que se te ocurra. Está contemplado para que vos vayas, lo puedas debatir, intercambiar, conocer a otras personas con esas experiencias y generar posicionamientos también, ¿no? Bueno, por mayoría y por minoría, se anota durante todo el sábado y todo el domingo, todos los debates, las propuestas, las ideas que salen. El domingo por la tarde se consensúa medianamente las posiciones por mayoría y por minoría en torno a ese tema. Y el lunes por la mañana, en el acto de cierre, además de elegir la nueva sede, que en este caso fue Río Negro para el 2023, se leen las conclusiones de todos los talleres. Y después la comisión organizadora produce un libro, un texto, con las conclusiones y debates de cada uno de esos talleres. Hay 35 registros históricos que se viene discutiendo desde el año 1986 hasta la fecha. Es realmente un material muy rico de la historia del movimiento de mujeres y del movimiento feminista argentino.
Y me imagino que debe ser muy impresionante hasta el 2019, que fue el último presencial, donde la exigencia de una ley de aborto legal y gratuito era, me imagino, pilar fundamental de los reclamos. Bueno, esta vez no estuvo, o sea, ya es como un avance.
Claro, pero esta ley estuvo, esta vez estuvo cómo implementarla, qué pasa con los obstáculos, pero lo cierto es que ahí está la potencia, sí, ¿no? Sí, la potencia de las conquistas.
Te quería preguntar otra cosa, Gisela. No sé cómo quedará esta pregunta realmente. Yo voy como oyente, como hombre, y digo, che, me interesa el taller de mujeres y algunos de los temas que tiraste. ¿Puedo participar? ¿Había hombres participando?
No, no hay varones, varones cis, lo que se entiende como sexo y género correspondiente, ¿no? Sí hay varones trans, uh-huh. Hay no binarias, hay mujeres trans, hay travestis, pero no varones. Es un espacio de okay. construcción uh-huh. y de discusión de las problemáticas que atraviesan al sector de la sociedad que está golpeado por la violencia y la desigualdad machista. Uh-huh. Así que sería muy interesante. Mira, ayer conversábamos con una entrevista que me hacían de LRA1 y se cerró con una reflexión interesante por parte de los compañeros en la mesa que decían, bueno, uno trabaja de periodista, nuestro ejercicio es hacer preguntas, pero qué interesante que este encuentro en realidad les deje a ustedes a hacerse las preguntas. Sí, claro. No las preguntas que nos harían a nosotras, más allá del ámbito periodístico, sino las necesarias preguntas que deben hacerse los varones en el lugar que están uh-huh, ocupando uh-huh. hoy en la sociedad. Así que bueno, vamos a seguir en la semana compartiendo mucho porque queda mucha tela para cortar todavía y tenemos muchos testimonios para seguir compartiendo con las mendocinas y mendocinos.